llevábamos un expediente, nos tuvimos que presentar en el Ministerio, las oficinas del Ministerio del Trabajo. Cuando yo llevé mi file, como ya dije al principio, me había acordado de una película que yo había visto en tiempos de otros tiempos mejores sobre la Segunda Guerra Mundial. Y me acordé de que ellos, para abrir un sobre, sabían dónde venía todos los detalles de la carta, le habían puesto agua caliente y pusieron el sobre, y el lacrado del sobre se había abierto. Y yo hice lo mismo, que fue donde supe que, como se llama, que una de las causas que me mandaban era que ellos dudaba a todas las personas que habían presentado para irse del país. Cuando fui al Ministerio del Trabajo, me dijeron que por el expediente mío, nada más que tenían dos opciones de trabajo: o era campo o era construcción. Yo dije, el campo ya estuvo obligado 2 años y más, así que tendré que ir a la construcción. Dice, si tú tuvieras otra actitud, digo, mire, la actitud mía, y me recuerdo que en aquella época había en las ondas musicales de la radio una canción que cantaba Elena Burke, que se decía Persistiré. Y yo le dije, yo sigo como dice Elena Burke en su canción, Persistiré. En el tiempo ese, claro, tenía amigos que o habían estado algunos conmigo en el UMAP, seguimos la amistad, y algunos que mantuvieron correspondencia con nosotros. De ese grupo de amistades yo no tengo ninguna queja. Y también en el trabajo, la construcción, cada uno trabajaba como aquel que dice, por su lado, ¿no? Por complementar las 8 horas o más que trabajaba, porque no eran de 48 horas, sino de el sábado se trabajaba a mediodía. Y estuve así 3 años más, porque cuando cumplí la edad de 27 años, reclamé a la oficina representativa en La Habana de los Estados Unidos. En aquella época era las oficinas de la Embajada Suiza, diciendo que yo había quedado en lista de vuelo y salida el 24 de octubre y después había presentado vía España, pero que por llamado servicio militar había sido enviado a la UMAP. Inmediatamente ellos, antes de los 15 días, me estaban contestando una carta diciéndome su salida e entrada en los Estados Unidos está exacta, como usted la dejó pendiente y está admitido. Ahora tiene que esperar que el Ministerio del Interior le indique el día de vuelo que usted tendrá. Y así fue, tuve que esperar un año más, y en octubre del año 71 fue cuando me llegó la salida. Recientemente, este lunes pasado, ya cumplí 48 años de haber llegado a los Estados Unidos.
Quiero darle las gracias a los dos, a Juan Villar, a Irán Carta. Han pasado 49 años de este experimento terrible y tristemente el pueblo cubano sigue confinado y manejado por una cúpula de poder que ha envilecido y ha envejecido en el mismo. Las gracias a Danilo Fuentes de Viñori, las gracias a Miguel Sánchez, a Tony Simón, a Orlando Gutiérrez Boronat, a todos los que han participado en Tras la Noticia. Me despido con el boletín y mañana regresamos con más.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito, y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música. Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Vamos a hablar hoy de un formato que ha sido histórico. Le ha traído mucho aplauso, mucha cosa buena a la música cubana. Me refiero al conjunto.
Por unas cuantas monedas te hacen rodar por el loco.
Se supone que el conjunto venga de lo que fue la ampliación de los grupos tradicionales, los sextetos y los septetos. No quiere decir que no existieran orquestas, y había orquestas tipo Yaván, existían las charangas, las llamadas charangas, tanto la charanga típica como la charanga francesa, que son las que incluyen violines. Pero ya en 1940, Ignacio Arsenio Travieso Escur, nacido en 1911 en la finca La Victoria, muy cerca de Huida de Macorís, en el municipio Pedro Betancur de Matanza. Ustedes saben la historia de Arsenio, hemos hablado de él. Se mudó a Guines, en la entonces provincia de La Habana. Estuvo muy, muy vinculado a todo lo que fue el ritmo y demás. Recibió una cos en la cara cuando niño, eso le perjudicó la visión. Después, la retinosis pigmentaria que tenía, se queda definitivamente ciego desde muy pequeño. Y bueno, es una leyenda. Fue el hombre que se le ocurrió hacer de una manera más orgánica, más organizada, más estructurada el formato de conjunto. Agregó la tumbadora. Quizás no fue el primero en hacer nada de eso, pero fue el que mejor lo hizo. La tumbadora la agrega al septeto, le agrega una trompeta más, ya se convierte en sonora cuando entra el piano, y lleva, lo más importante, los ritmos del folclore urbano como la rumba, lo lleva al son. Incluso la rumba capetillo, que es ya más del interior, más del complejo de las rumbas en cuanto a la Columbia, esas cosas, la introduce también, ¿no? Y fue un hombre que siempre estuvo innovando. Cuando él se va de Cuba, estaba en Nueva York trabajando y empezó a experimentar con el ritmo quindembo, que no era más que una fusión de cosas con mucha influencia de toda esta parte africana de la música cubana con la música norteamericana. Cuando fuimos a verlo, yo fui con mi mujer a ver a aquel, porque me encontré un amigo, Ralph Méndez, que es coleccionista de música y es un admirador de Arsenio, y fuimos hasta allá y él nos enseñó el lugar donde estaba enterrado Arsenio. La estampa del cementerio tiene un filme norteamericano, eso. La tranquilidad reina y el cementerio mismo es un ejemplo del sentido práctico de los anglosajones. En la mayoría de los casos hay una placa en el césped que identifica los restos de la persona que está allí enterrada, en medio de una serenidad absoluta, alterada levemente por una ardilla inquieta que incursiona ahí por la hierba, ¿qué? O volar de un pájaro, no sé, puede estar en unos arbolitos, una placidez. Y la tumba de Arsenio tiene una banderita cubana al lado. Fue una alegría ver aquella banderita con su vida. Parecía sonreír, ¿no? Y yo me emocioné cantidad. Ahí estaba uno de los grandes genios de la música cubana. Pero bueno, vamos a escuchar a qué se resume todo lo que estamos hablando de Arsenio. Su genialidad. Mami, me gustó.
Esa cosa que me hiciste, mami.
De los conjuntos insignes de la música cubana, que en eso no hay ninguna duda, es la que empezó llamándose Tuna Liberal el 12 de enero de 1924. Y le pusieron así porque se formó a petición de un partido político que la solicitó que se organizara para amenizar sus reuniones y los mítines y esas cosas. En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas, ahí viene el nombre de Tuna, y tenía cuatro guitarras acústicas. Ya en 1926 cambia su nombre de Septeto Soprano. Y ese mismo año acompañan el coro a Eugenio Pérez, Carlos Manuel Caíto y Carlos Manuel Díaz Alonso, que fue una de las voces fundamentales del sonido de la Sonora. En 1927 fue el que ingresó y que después fuera su director, que fue genial, Rogelito Martínez.
No toques ese disco.
Cuando se llaman Estudiantina Sonora Matancera, después ahí ya se ponen en contacto con la discográfica de R.C. Víctor pero ya empezó a tener un sonido muy especial. Iniciando la década de 30, la agrupación empieza a adaptarse a los nuevos ritmos que aparecían por la época, como también adaptando nuevos instrumentos, en el caso del piano, que fue tocado por primera vez en el conjunto por Dámaso Pérez Prado, creador del mambo. En octubre de 1947, se integra en la Sonora Matancera uno de sus vocalistas más recordados y que fue el primer cantante de talla internacional que tendría el conjunto, ya conocido, fue Daniel Santos, el inquieto Anacobero. Bueno, se cuenta que el primer número que grabó fue Se Vende Una Casita, de Pedro Flores. La primera mujer que cantó con ellos fue Mirta Silva, también puertorriqueña, y cuando Mirta Silva regresa a Puerto Rico es que entra Celia Cruz, en contra del criterio del dueño de la disquera, pero Rogelito lo impuso y fue la combinación del siglo. En el 53, Daniel Santos se fue, en el 50 mientras Ocelia. Y ahí empezaron a entrar distintos cantantes y empezó la política de trabajo de incorporar cantantes extranjeros que visitaban Cuba a la Sonora, que es lo que después, como yo le he dicho en otras ocasiones, le sirve a la Sonora cuando tiene que emigrar de Cuba para ser reconocida y aplaudida en muchos países en agradecimiento que habían acompañado a una estrella de su país. Pero bueno, vamos a escuchar a un cubano que cantó con la Sonora Matancera. Laito Zureda, Cañonazo, de Barito Paricio, en Pícaro.
Hay una jovencita que es atracción popular en La Habana. Por donde quiera que pasa, por donde quiera que va, no se oye más que decir.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Otro sonero que también hizo historia y tuvo su conjunto fue Che Marquette.
Caramelo, 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 aquí lo oye. Caramelo, aquí lo.
Mi mayo traigo los caramelos, sabroso pa' tu boquilla.
José Che Marquette nació el 4 de abril de 1909 en Alquízar, La Habana, y murió el 29 de marzo de 1967. Fue un cantante cubano importante, pero poco apreciado por la calidad que tuvo. Sonero, compositor, hizo guajira, son, danzón, son cubano, son montuno, guaracha, hizo de todo. Comenzó su carrera a finales de 30 como cantante de danzones de la orquesta de Guilancho Belén Puy. Estuvo en el conjunto de Ernesto Muñoz, el septeto cauto del Monzo Borgellá, Después estuvo en el septeto Fachenda y el famoso septeto Banero. Salió de Cuba a México a mediados de los 40, tuvo gran éxito en México, regresó en el 53 y se incorporó a la orquesta Sensación de Rolando Valdés. Eso lo hizo para reemplazar brevemente a Berardo Barroso. Y después de este grupo, bueno, hace su propio conjunto. Entró en Chapotín y sus estrellas, con Félix Chapotín, Miguelito Cuní, René Álvarez, Lenín Martínez y Chio Marchetti. Esa era una carabina de hace. Cuando él crea Los Salseros, fíjate tú, en 1955 él creó un conjunto llamado Los Salseros. La gente dice que la salsa que se inventó en los 60, ya se utilizaba los términos de hace mucho tiempo, ¿no? Después él se fue para Panamá y después volvió a La Habana en 1963 y ya se retiró. Fue un colaborador ocasional en Los Tutankamen, un grupo que se hizo de prácticamente de gente que ya estaba jubilado, y murió casi olvidado en 1967 a la edad muy joven de 57 años. Increíble. Pero bueno, vamos a escuchar a Chio Marchetti con este número que se llama Que no muera el son.
No.
Otro de los grandes conjuntos, entre los grandes, fue el conjunto Casino, quizás el más influyente en todo el área de habla hispana.
En el tiempo de los mangos, ¿cómo me voy a poner? Tengo una mata en mi casa y esa es de mango, mami.
El conjunto Casino fue una agrupación de música popular que realizó una labor importante en la década de 40 y 50 con respecto al tratamiento armónico que le daba a sus metales y al piano. Entonces, era muy bueno todo, ¿no? El estilo de Casino se apegaba más a la armonía del jazz, a partir de swing, de bebop, y se enmarcó en las corrientes más progresivas entre las agrupaciones soneras de su tipo en su época. Junto al conjunto de Asenio, representando la línea más afrocubana, el conjunto Matancero, o sea, la sonora matancera pegada a la guaracha y la rumba mestiza, el Casino conformó un patrón que siguieron muchas agrupaciones desde ese momento, desde mismo que empezó el conjunto colonial de Nelo Sosa, se parecía al Casino. El conjunto de Senén Suárez también había agarrado la misma línea con su personalidad propia. El de Ernesto Guiriné, Cubacán, el conjunto Rumbabana. Alrededor de 1933, en pleno auge de los sextetos y los sextetos de Sones, los hermanos José Manolo Sardanino hacen el sexteto Miquito, y de ahí ya viene el Casino después. El primero de mayo de 1937, cuando se convierte en el grupo de planta de Sommer Casino, o Gran Casino Nacional de Marianao, pues ya entra el conjunto Casino en acción. Vamos a escucharle eso que dice, Sancocho Huesito.
Suena la corneta porque amaneció. Esas son las cosas, oye, que no aguanto yo. Ahí viene mi prieta con su caminao. Si me habla bonito, me voy enferma. Sancocho Huesito.
Sí, señor.
Sancocho es pecado.
No, señor.
¿Quién ha visto negro?
Sí, señor.
De cuello parado.
No, señor.
Dije a mi prieta lo que yo soñé y al primer pellizco, oye, me desbaraté. Cuando mamá venga con la receta, ya yo me habré muerto por esta prieta. Sancocho Huesito.
Sí, señor.
Sancocho es pecado.
No, señor.
¿Quién ha visto negro?
Sí, señor.
De cuello parado.
No, señor.
Le dije a mi prieta.
Sí, señor.
Lo que yo soñé.
No, señor.
Y al primer pellizco.
Sí, señor.
Me desbaraté.
No, señor.
Sancocho es pecado.
No, señor.
¿Quién ha visto negro?
Sí, señor.
De cuello parado.
No, señor.
El problema del 3 de enero de 1956, el casino recibió un golpe muy fuerte cuando Roberto Fá decide fundar su propia agrupación.
Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer.
El casino mantuvo durante 30 años un timbre. Y ¿cómo se llama? El acople de sus metales era proverbial. Y se convirtió en la primera agrupación de su tipo en contar con cuatro trompetas. Espí había sumado, que era Roberto Espí, que era su director, sumó a José Gundín, en fin, en la triada de Miguel Román, Alberto Mentero y Mario Zurí. Después de Armentero entró, si mal no recuerdo, Alfonso Salinas. Bueno, ellos realmente grabaron de nuevo para RCA Víctor y van desapareciendo en el año 70. Aunque Espí continuó frente del conjunto hasta el 74, que ahí es cuando se retira de la música. Espí murió en La Habana el 14 de mayo de 1999. Pero fue uno de los grandes. Otro también, que también fue influenciado, a partir también su agrupación, a partir de las experiencias en Santiago de Cuba, fue Pascasio Alonso y Fajardo. Pacho Alonso.
No sospechas cuando me estás mirando.
Pacho llega a La Habana como culerista. Ya tenía una larga carrera. Él cantaba en Se Me Casé, cantó con Mariano Mercerón. Hubo una época que estaba Pacho Alonso, Fernando Álvarez y Benny Moré con Mariano, le decían los tres mosqueteros. Eso fue en el año 51, por ahí. Y después funda creo que un año después, en 1952, creo que fue que fundó Pacho Alonso y sus modernistas. Y van para La Habana. Y pasan a llamarse Pacho Alonso y su cucuco. Ahí venía el maravilloso Ibrahim Ferrer. Ahí hay desavenencia y entonces Pacho dice, bueno, quédense con la orquesta, yo me voy. Y en 1967 fundó Pacho Alonso y su Pachuco. Y realizó múltiples presentaciones internacionales, América, Europa, África, y a finales de la década de 70 su hijo Pachito entra como pianista y arreglista. Después se queda como director luego del fallecimiento de Pacho de un infarto. Y sus nietos, Cristian y Rey, hijo de Pachito, son cantantes hoy en día, ¿no? La amistad de Pacho con Enrique Burne, la prestigiosa familia Burne, pues fue legendaria también. Era como hermano. Juntos hicieron muchas cosas, entre ellas Pacho cantó muchos números de Burne excelente, como este bolero que se llama Dame la mano.
Dame la mano, y caminemos por el camino que conduce a la felicidad. Y no esperes que esta noche nuestro amor se detendrá. Caminemos mucho más, caminemos hasta allá. Dame la mano, no te detengas, que caminando sé que nuestro amor renacerá, que será pleno de dicha, que por siempre vivirá. Caminemos, caminemos nada más. Iremos a un sitio donde estemos tú y yo, disfrutando de las cosas del amor. Y te juro que seremos muy felices. Avancemos sin temor, avancemos hasta allá. Dame la mano y caminemos, que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder, que las horas que nos quedan son las horas para amar. Caminemos, caminemos nada más. Iremos a un sitio donde estemos tú y yo, disfrutando de las cosas del amor. Y te juro que seremos muy felices. Avancemos sin temor, avancemos hasta allá. Dame la mano y caminemos, que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder, que las horas que nos quedan son las horas para amar. Caminemos, caminemos mucho más, mucho, mucho más y más.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Otro de los conjuntos que yo lo recuerdo siempre con mucha simpatía es el bolero.
El bolero deleitará con su lindo guaguancó.
Era gente agradable, compartimos escenario varias veces, pero Chino de Bolero, que era el administrador, era un tipo simpaticísimo, que además era excelente, en amigo de todo el mundo, simpático de todo el mundo, saludaba a Chino, era un vacilón. Claro, el director de Bolero era Enrique Pérez Puy, que era de Matanzas también, trompetista y compositor. Ahora, fíjate, hay una curiosidad en esto. Enrique Pérez fue el primero en registrar con el título de Chachachá una obra. Él había nacido el 2 de noviembre de 1912 y a los 15 años tumba para La Habana. Trabajó como trasero del Sexteto Juvenil Cruz Azul de Gregorio Díaz, que era, a ver cómo era, auspiciado, esponsoreado, ¿no? Patrocinado por la compañía Sabatés, la que producían los productos ACE, creo que Rina también era de Sabatés, varios productos de jabones, detergentes, esas cosas, ¿no? Después estuvo como tercero también en los sextetos antillanos, Gloria Manera, fue trompetista del conjunto del Trópico, fue de los Jóvenes del Cayo, famosísimo, y los Guaracheros Guanabacoa, bueno, hasta con Arsenio Rodríguez. En 1952, al principio, reagrupa el antiguo sexteto, el bolero, lo amplía, Y lo inscribe con el nombre de conjunto orquesta El Bolero de Enrique Pérez. El baile de Chachachá y Chachachá fueron los primeros que registró. Y Jorrín, eso fue en el 51, Jorrín no inscribe una obra suya con ese título hasta el 23 de junio de 1953. Rolo Martínez cantó con El Bolero, estuvo en el Congo, la música cubana en África gusta mucho, ¿no? Él sacó un ritmo, pero fue efímero, el ritmo bombajo. Y bueno, le digo, fue un hombre que realmente se se destacó, fue un tipo muy luchador. Y bueno, vamos a escuchar cómo sonaba el bolero en este número que se llama Salsa y Bisté.
Oye, mamita, dame un bisté con salsita. Lo adornas con cebollita, un poco de perejil, una ración de papitas y me lo puedes servir. Oye, mamita, dame un bisté con salsita. Lo mismo me das filete que carne de palomilla. Me gusta de la costilla, pero no me des carrete. Oye, mamita, dame un bisté con salsita. A mí me gusta la inglesa, mi mujer a la española, los niños a la francesa y mi suegra en cacerola. Oye, mamita, dame un bisté con salsita. Salsa y bisté. Salsa y bisté.
Me gusta la salsa y más me gusta el bisté.
Salsa y bisté.
El bisté con pan, bisté con pan, bisté.
Salsa y bisté.
Muchacha rica, como te gusta el bisté.
Salsa y bisté.
Y dice nené. Malanga.
Decía que cuando Roberto Fá se fue del casino fue un golpe tremendo para esa agrupación tan prestigiosa. Porque se acostumbraron a el Roberto no fue de los iniciadores, pero estuvo mucho tiempo.
Sabrosona es la reina del solar, tan sabrosona y tan dura, que tiene algo en la cintura que a cualquiera se
lleva. Él había nacido en el municipio de Banero de Regla en 1914. Y tenía 13 años cuando empezó con Champagne Sport. Un sexteto que se llamaba igual que un refresco. Refresco grandísimo. Era de los refrescos más grandes. La gente lo tomaba. No era más sabroso, pero para quitarte el acero, un fenómeno. Estaba muy apegado a la tradición del conjunto. Y fue muy respetado. Era un tronco de cantante con una voz maravillosa. Y además de eso, era una persona muy agradable. Era un hombre que le caía bien a todo el mundo. Compartió escenario con los más grandes. Benny Moré le encantaba cantar con él. Y lo hicieron en más de una ocasión. Vamos a escuchar a Roberto Fá en su conjunto con este número que fue un exitazo tremendo, de Emiliano Ponciano. Oriente, Cuna, Florida.
Al compa del son, China, yo quiero bailar. Y está el son oriental, negra, no tiene rival, goza.
Región oriental, oriente, la montañosa, la más preciosa, donde nace el sol.
Alto
recuerdo que en La Habana remozaron el Hotel Saratoga y había un señor, no recuerdo de dónde era, que lo mandaron de administrador para Cuba. Y él era el representante de, o sea, el jefe de la compañía extranjera que llevaba el hotel. El Hotel Saratoga volvió a ser un hotel de lujo en La Habana. Y entonces yo le dije, ¿tú no sabes que había un hotel, digo, una orquesta que se llamaba Saratoga, igual que el hotel? Y yo, ¿Saratoga? Pero sí, Saratoga es el nombre de una batalla. ¿Tú sabías, no? No sabía tampoco el nombre de una batalla. Y entonces yo dije, bueno, pues aquí, debajo de la marquesina del hotel, al estilo del Prado, el Saratoga está a una cuadra del Capitolio, a la derecha. Si tú te paras de frente, bueno, si te paras de frente a la escalera grande del Capitolio, te queda a la izquierda de la acera de enfrente, ¿no? Y en todo eso estaban se armaban sillas en la amplia acera y tocaban muchos grupos. Y bajo la marquesina de Saratoga empezó a tocar un conjunto que le pusieron así, fundado por Robertico Álvarez, el pianista, y el trompeta que duró toda la vida con el Saratoga fue Pedro Balseiro, que vivía en La Víbora. Entonces, le fue bien, Emelito del Monte en el timbal, estaba Chucho Navarro, Gico Membiela, Tito Gómez, y después vino un muchacho de Batábano, de mucha economía en el accionar, cuando cantaba sus canciones, pero que de un timbre excelente, que fue Lino Borges.
Me preguntan si prefiero morir el sueño de tu amor.
Severo Alberto Borges Abreu fue sin duda la gran estrella del conjunto. A pesar de que por ahí pasaron grandes, pero siguieron. Tito Gómez, donde de palos con la Riverside. Y así, pero bueno, el artista tiene una atracción, sobre todo a partir de que hace Vida con Sentido, que es uno de los pocos boleros venezolanos.
Hay música en tu voz. Hay música en tus manos. Son tus labios de miel, dos corales hermanos.
Después grabó mucho más, mucho, y se convirtió en uno de los grandes boleristas. Cuando ya después se hace la Casa del Bolero en Dos Gardenias, pues él era punto fijo allí. Yo recuerdo que en el año 92 fueron unos empresarios de La Habana y yo armé las presentaciones del conjunto Saratoga en Caracas. Y fui con ellos. Ahí ya Lino se enfermó gravemente, tenía problemas de hígado y hubo que mandarlo para La Habana. La orquesta estaba muy buena, eso, tenía músicos que se habían renovado y sonaba como un cañón. Uno de los números que pegó, bueno, además de Vida Consentida y Corazón de Cristal, que fueron dos de sus grandes éxitos, había este, que a mí siempre me llamó la atención por el título, ¿no? Y él lo cantaba maravillosamente bien. Psicología.
No es querer ni que te quiera. No es besar ni que te bese. Si para querer con sinceridad hay que tener psicología. La experiencia de los años, los maltratos, los engaños, tal vez el amor cuando llegue al fin nos pase desapercibido. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar.
tener psicología.
Otro también que fue un fenómeno como conjunto, que fue precursor de lo que vendría mucho después, fue Rumba Habana.
Rumba Habana pa' gozar.
A finales de la década del 40 es que se crea y alcanza niveles altísimos de popularidad en Cuba. Ya esa etapa de Rumba Habana, que bueno, fue una cosa ya que sale cuando Ricardo Ferro, que era tumbador, organiza la orquesta en 1956. Y ahí entra Joseito González más tarde y fue un fenómeno. Los arreglos de Joseito, más moderno, muy imaginativo, asentado en las sonoridades cubanas del son, y ya entró en el conjunto en 1966. A partir de ahí ya Rumba Habana se dispara. A los 10 años de haberse fundado en el 56, tenía Lino Borges en un tiempo, Fernando González, Orestes Macías, Ricardito y Raúl Plana, un super sonero también. Y en este conjunto se comenzaron a escuchar y ganaron popularidad las composiciones del joven pianista y autor Adalberto Álvarez. Rumba Habana viajó por varios lugares, ¿no? Con Adalberto pasa una cosa, porque mira que Joseito luchó por meterlo dentro del grupo, pero esas cosas estúpidas de ordeno y mando, que no tienen nada que ver con la cultura, hicieron que Adalberto tenía que ir a hacer su labor social cuando se graduaba en Camagüey. Alberto era una estrella, Alberto era un creador fuera de serie, era para que lo hubieran cogido, y dice, ¿por qué no quieren? Rumba Habana, coge ahí, ya nada, y se acabó. Pero bueno, él estuvo con los soneros de Camacho, creo que fue con su papá un tiempo, con el conjunto juvenil, avance juvenil, algo así. Y entonces el director de música de Santiago de Cuba, Ranulfo Bayán, lo fue a buscar y le dijo, bueno, mira, hablé con Almeida. Almeida era el jefe oriente, como era uno de los caciques, ahí sí no había tu tía, ahí una orden boca abajo del mundo. Y entonces se lo llevaron para Santiago y hizo su K2. Después él se dio cuenta que allí no Santiago le quedaba chiquito para sus aspiraciones. Y fue para La Habana. Entonces Almeida se ofendió, pero no pudo parar el talento de Alberto, la demanda internacional de Alberto que había pegado con Son 14. Y ahí está Alberto, uno de los grandes de la música cubana, uno de los autores de música bailable más versionado internacionalmente. Pero bueno, vamos a escuchar a Rumba Habana primero, Tumba Yaya. De Calixto Callaba por Rumba Habana con Raúl Plana.
Yo mismo soy Tumba Yaya, en el monte yo soy Palengana.